Me da la impresión que efectivamente hay que indagar más para ver hasta qué punto es expresión de un movimiento organizado o hasta qué punto es expresión de una emergencia que, digamos, se ve en su figura como representado, por de dónde proviene, las luchas de las cuales formó parte, su tradición de lucha. O si hay algo más organizativo. Creo que en términos generales el nivel de organización en Perú no es un nivel muy fuerte, digamos, ¿no? Eso en términos generales. Eso por ese lado. Entonces, digo, tampoco tengo una respuesta certera para decir sí o no. Me parece que hay que justamente como tomarse el trabajo de indagar a fondo en un país tan vasto como es Perú, digamos, ¿no? Donde muchos centros de información son de Lima y no justamente de la sierra y el sur de donde proviene su gran parte de fuerza. Hay lugares donde sacó 50%, 52% creo que sacó en Puno, que es en la frontera con Bolivia, ¿no? Entonces, ahí hay una fuerza muy importante. Y después me parece que lo otro es un tema central. Yo, o sea, hago una pregunta sencilla, pero si hubiera ganado Andrés Arauz en Ecuador, ¿se diría que entonces hay un ciclo progresista? Y como no ganó, se dice que no hay un ciclo progresista. La pregunta entonces es, ¿cómo caracterizamos el ciclo progresista? A mí me parece que hay una, como una mirada que le pone titular a un proceso tan complejo, que es decir, hay un nuevo ciclo progresista. Yo en lo particular no lo afirmaría así, parece que es como querer poner un sello a una realidad muy compleja y que evidentemente es bastante inestable. Y que además plantearlo así implica solamente gobierno, acceso a gobierno de fuerzas progresistas. Lo que sucede después, lo que sucede por fuera de eso, como que no forma parte del análisis, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que estamos en un momento de grandes disputas, tanto en las posibilidades de acceso a gobierno y también en lo que han sido desde el 2019 procesos populares muy fuertes. El proceso en Chile, que empezó en octubre del 2019, el proceso en Ecuador, que hubo en esa misma fecha, el proceso de movilización muy fuerte que está habiendo en Colombia desde hace un año y monedas. Entonces creo que hay, digamos, un cuestionamiento al orden neoliberal, una fragilidad del neoliberalismo en tanto propuesta de gobierno, en tanto propuesta de mayorías. Por alguna razón es que Macri en el 2015 armó una campaña donde decía otra cosa con una propuesta neoliberal y Lasso es exactamente lo mismo. Lasso no ganó diciendo lo que va a hacer, porque el neoliberalismo, en todo caso, como programa político no tiene, y así parece, capacidad de construcción de mayorías. Por lo tanto, necesitas un Jaime Durán Barba que ficcione y construya una narrativa que te diga otra cosa, ¿no? O que no te diga nada y te haga ganar elecciones por no el sistema de una propuesta política, sino de combinación de campaña sucia, mensajes emocionales, etcétera. Entonces, para mí estamos en un gran momento de disputa, y ese momento de disputa está como si un péndulo fuera cada vez más con movimientos más fuertes, digamos, ¿no? Por eso planteamos en Ecuador, ¿hasta dónde está avanzando la restricción democrática, el cierre de esa democracia? O sea, a estas horas ya empezó una nueva capa de la persecución hacia el correísmo, digamos. Venimos un golpe de Estado en Bolivia. Yo creo que estamos en un momento de fuerte disputa. Ninguno de los procesos, de las propuestas, logra una estabilidad. Esto también me parece que es importante. Y me parece que hay un gran, como, una fuerza antineoliberal, pero una gran pregunta acerca de, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cuál es la alternativa a eso? Parece que lo que estamos viendo en Argentina es parte de ese debate. ¿Por dónde pasa la construcción antineoliberal o de alternativa al neoliberalismo? Y ahí me parece que está un centro de los debates. Y no me da la impresión que en este momento, tal vez a diferencia del anterior, no hay como centro de referencia de toda esta serie de procesos simultáneos. Tal vez en su momento, lo que sí se podía caracterizar como un ciclo, digamos, la fuerza de Venezuela estaba en, digamos, una suerte de tracción, ¿no? Tracción para la integración latinoamericana, tracción para plantear la democracia participativa, tracción para decir no solo la propiedad privada es la propiedad posible. Tenía esa fuerza, digamos. Eso está, para mí, en gran parte anulado por un conjunto de razones, en parte porque se buscó anular eso, pero entonces yo no veo, digamos, ese ciclo así como ciclo. Me parece que es poner un sello. Es una realidad muy compleja y realidades también muy nacionales en cada caso, ¿no?